chapter for his book, the Timbangueles of San Benito. He has realized more than 60 concerts in Venezuela, Brazil, Colombia, Peru, Portugal, France, Germany, Mexico, Chile, Uruguay, and Spain, and participated in many forums and congresses presenting the fruits of his research about differences between the recorded, perceived, and engraved soundscape, analysis and description of soundscape, soundscape, and composition. And the title of today's presentation is Phonotopias de Galicia, Registration and Study of Sounds in Danger of Extinction. Please welcome Carlos.
Hola a todos. Voy a realizar una presentación esencialmente sonora para que puedan escuchar la mayor cantidad posible de paisajes. Vamos a escuchar paisajes sonoros de Venezuela y Galicia y cómo estos sonidos son transformados en el proceso creador. Para empezar, les hablaré un poco del periplo que estableció mi metodología de trabajo como investigador y artista sonoro. Aunque nací en Galicia, pasé casi toda mi vida en Venezuela y allí estudié música electroacústica. En estos años nos hacían escuchar 8 horas de música contemporánea a la semana, pero también escuchamos unos discos fantásticos de la UNESCO y esa fue la música que captó mi atención, el gagaku, la música africana, la música de los pueblos del Amazonas. Estas audiciones me impulsaron a estudiar endomusicología y en los trabajos de campo que realicé en años posteriores, me di cuenta de que estudiar el paisaje sonoro era muy importante para comprender estas culturas y su discurso. Siempre grabé la música tradicional y el paisaje sonoro del mismo lugar, para percibir cómo se conectaba la mitología y la carga emocional de estas músicas con los sonidos ambientales en los que ellas se enmarcaban. Tengo aproximadamente 15 años haciendo grabaciones de campo en Venezuela y Galicia, y lo que escucharemos hoy será un viaje a través de estos años de trabajo. En primer lugar, vamos a escuchar 4 ejemplos sonoros que grabé en Venezuela entre 1997 y 2003. Son sonidos que encajan bien en esta presentación, pues en la actualidad ya no existen. Por razones diversas, estos paisajes sonoros fueron destruidos u olvidados. Estos fonogramas, junto a otros 40 más, pueden consultarse en el artículo Paisajes Sonoros de Venezuela, al que pueden acceder con el link de la presentación que no ha aparecido. El primer fonograma que escucharemos fue grabado a orillas del Orinoco durante la intensa estación lluviosa que va de septiembre a noviembre. En este paisaje sonoro pueden reconocerse claramente 3 tipos de ranas, varias especies de insectos y pájaros. Este ecosistema fue alterado por el crecimiento demográfico de un pueblo cercano, Caicara del Orinoco, y en el espacio natural que estamos escuchando, es decir, se construyó una colonia. El siguiente ejemplo que vamos a escuchar corresponde a una ejecución de clarinetes tubulares de la cultura Panare, habitantes de las sabanas que preceden a la selva amazónica en Venezuela. Como les comentaba anteriormente, la música tradicional se inspira en el paisaje sonoro para establecer sus contenidos mitológicos y musicales. Cuando escuchamos esta música en su entorno, notamos cómo se integra el paisaje estableciendo un discurso unificado. En este caso, el toque instrumental toma su nombre de las aves que se escuchan al fondo.
Thank you.
Lamentablemente, cuando los ancianos que ejecutaban esta música murieron, los jóvenes no continuaron la tradición. Por eso estos sonidos ya no pueden escucharse en la actualidad. Otros ecosistemas son arrasados por la minería, como este paisaje sonoro de la selva lluviosa del río Guaniamo, que hoy ya no existe. Otro pueblo, los Yupas, ejecutaban su flauta sagrada, explicando con su sonido los misterios de su cultura. La idea profundamente arraigada de que en el origen, hombres y animales formaban una unidad indisoluble. Este toque instrumental tiene como telón de fondo el sonido de una especie de sapo que forma parte de esa dualidad, que formaba parte de esa dualidad. Retorné a Galicia y para mí fue un cambio sonoro tremendo. Por ejemplo, me desconcertó mucho descubrir que durante 7 meses al año no se escuchaban insectos. Y yo estaba acostumbrado a escucharlos permanentemente en Venezuela, pero descubrí un universo sonoro nuevo de extraordinaria riqueza. El proyecto escoitar.org, escoitar significa en gallego escuchar, ha creado una plataforma web para geolocalizar sonido utilizando la tecnología Google Maps. Trabajamos estableciendo una cartografía sonora de Galicia e impulsando proyectos de investigación como fonotopía, registro y estudio de sonidos en peligro de extinción. La intención de este proyecto es recoger el mayor número posible de sonidos que se encuentren en riesgo de desaparecer. Nos interesan categorías como oficios tradicionales, señales acústicas, máquinas antiguas, interacción social, fiestas tradicionales, bioacústica, mitología, entre otros. El primer ejemplo que escucharemos de este proyecto corresponde a uno de los últimos monasterios activos en Galicia. Hace aproximadamente 30 años, en el monasterio de Oseiras, de la provincia de Orense, vivían 50 monjes. En la actualidad quedan 9. Y cuando mueran, el monasterio seguramente será convertido en un hotel, perdiéndose toda su riqueza sonora y la atmósfera espiritual que le daba sentido. Objetivos más interesantes que nos planteamos con este proyecto fue encontrar conexiones entre mitología y paisaje sonoro. Una leyenda del Camino de Santiago cuenta que un monje, al perder su fe, huye a un bosque cercano y se detiene extasiado a escuchar el canto de un mirlo. Cuando vuelve al monasterio, nadie lo conoce, y los monjes, al revisar sus registros, se dan cuenta de que alguien desapareció sin dejar rastro hacía ya muchos siglos, pues el canto del ave había durado nada menos que 300 años. Entonces, grabamos el canto del mirlo en el lugar donde se cuenta esta leyenda. Lamentablemente, en otros casos, el mito desaparece al desvanecerse el sonido que lo sustenta. En algunas regiones de Galicia era muy común escuchar leyendas relacionadas con hombres que se transformaban en lobo. Pero al desaparecer el lobo, pues lógicamente el mito es olvidado. Es una doble extinción, mitológica y bioacústica. Dentro del proyecto, también grabamos algunos animales en peligro de extinción, como esta rana que escuchan al fondo, que en otros tiempos era muy común en Galicia. Otra categoría en la que trabajamos fueron las señales acústicas. Estas señales eran muy importantes como fuente de información en el trabajo rural. Lo que escucharemos a continuación es un grupo de vacas con campanillas de bronce que eran utilizadas para localizar los rebaños. A pesar de su belleza, estos sonidos son cada día más difíciles de escuchar en la Galicia rural. Otra señal acústica muy importante eran los toques de campanas, que en otros tiempos informaban al poblado de los sucesos que acaecían. Cada código rítmico tenía un significado, pues informaba sobre difuntos, bodas, reuniones, incendios. El toque que vamos a escuchar se ejecutaba cuando moría un niño y se llama toque de angelito. Algunos de estos campaneros conocían más de 200 toques, pero hoy en día ya quedan muy pocos campaneros. Una de las razones por las que este oficio se está abandonando es que actualmente cada vez más campanarios son automatizados digitalmente. Incluso las campanas son sustituidas por altavoces. A continuación vamos a escuchar otro rebaño, pero en este caso se utilizan cencerros. Cada cencerro tiene una afinación particular y permite reconocer a la oveja que lo porta. Otros paisajes sonoros de Galicia se encuentran amenazados por la contaminación acústica. La Ensenada de San Simón es una reserva natural de la Ría de Vigo que se encuentra rodeada por dos autopistas, dos líneas de tren, las rutas aéreas pasan por encima y lo que podemos escuchar en este espacio natural es una densa masa de ruido. ciertos oficios tradicionales poseían sonidos que se relacionaban con las máquinas que utilizaban. En otros tiempos era muy común escuchar en todas las aldeas de Galicia el sonido del molino. Actualmente los molinos de piedra ya no se utilizan. Quizás en Galicia queden tres o menos activos. Finalmente, y para terminar, quiero que escuchen estos y otros sonidos del proyecto Fonotopía, pero en relación al proceso de creación musical. Lo que escucharemos será el sonido original y después, un fragmento de la obra acabada, para percibir cómo el sonido se transforma e integra la composición musical. Primero escucharemos el trabajo de un tejedor de cestas, el último tejedor que realiza este trabajo en la ciudad de Vigo, y después escucharemos la obra donde se integra ese sonido. Antiguamente, en Galicia se utilizaban hornos de leña para hornear el pan. Escucharemos su sonido y después cómo este se multiplica en el espacio estereofónico. En Galicia quedan ya pocos herreros. Escucharemos dos de sus sonidos, el trabajo de la forja, del martillo y la piedra de afilar movida por agua. Finalmente, el sonido del acedado, que es un trabajo tradicional en el que las fibras del lino se pasan por un peine para alisarlas. Este sonido es particularmente rico tímbricamente y se presta mucho para componer con él. Thank you. Bueno, muchas gracias.